España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Si estás también en Valencia y es un miércoles a las 11 de la noche, es porque habrás sintonizado Radio Clara, 104.4, también de nuestra querida frecuencia mermelada. Y si andas por el sur, por aquella bonita ciudad, Granada, y es un sábado por la tarde, habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella florida, aunque es invierno, ciudad. Y este programa que acaba de despegar se llama Voces Meridianas. Bueno, Richard no está, pero por suerte sí que está Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas?
Hola, bien, acá conociendo la radio.
Bien, hoy la propuesta un poco que te hacemos y que hacemos a la audiencia es la de hacer un viaje a Perú. Algunos meridianos tenemos que cruzar y algún que otro Atlántico. Qué bien, justo se terminó la canción. Y vamos a viajar, yo creo que a través de estos documentales que hacéis. Y para eso estás tú aquí, para contárnoslo. Docu Perú, vamos a ir acercándonos. ¿Qué nos cuentas sobre esto?
Bueno, Docu Perú es una organización que ya tiene más de 10 años en Perú, ¿no? Y nosotros trabajamos el audiovisual, específicamente el documental, ¿no? Docu Perú, documental peruano. Y tenemos varias... varios proyectos, ¿no? Nuestro objetivo es utilizar el medio audiovisual como herramienta de cambio social, de empoderamiento y bueno, entre ellos, uno de nuestros proyectos, el que más le tenemos cariño porque más nos enriquece, todos nos enriquecen, ¿no? Pero ese es específico mucho más, que se llama La Caravana Documental, que es este proyecto donde es una ruta itinerante donde nosotros viajamos durante un mes, depende más o menos, generalmente es un mes, por diferentes partes del Perú, viajando, somos como 7, 8 documentalistas, fotógrafos y dibujantes, y viajamos dando talleres de documental participativo en comunidades, en ciudades de provincia. En verdad nos metemos a donde podamos, donde nos llamen, donde consigamos alguna persona que nos pueda un poco gestionar ahí el taller, ¿no? Y la producción local. Esos talleres, lo que es el documental participativo es que nosotros vamos, llevamos cámaras, llevamos computadoras, tecnologías, que nosotros le llamamos juguetes ahí, ¿no? Porque la idea que nosotros tenemos es una aproximación totalmente horizontal y el documental participativo también va un poco a eso, ¿no? Nosotros vamos y les enseñamos a usar las cámaras, a usar las computadoras y con el fin de que ellos cuenten sus propias experiencias, que ellos hagan un propio documental con sus propias visiones, con su propia voz, ¿no? Es un poco como lo que decía de empoderamiento, ¿no? Usualmente las tecnologías de ahora, los medios, perdón, no llegan a estos sitios, o si llegan es porque algo ha pasado, un accidente, algún político corrupto, esas cosas, ¿no? Que usualmente llaman a los medios tradicionales. Y bueno, ¿no? Nosotros invitamos a la gente de las comunidades que hacer sus talleres, que son totalmente gratuitos, y ellos crean sus propios documentales con sus propios puntos de vista, ¿no?
Nos vamos a ir acercando a esos documentales porque tenemos aquí algunos cortes, ¿no?, que hemos entresacado. No veréis las imágenes, aunque luego diremos dónde podéis verlas, pero sí escucharéis algunos trocitos de audio. Carlos, si quieres, antes de continuar, nos podemos ir situando también musicalmente, ¿no? Porque
claro, traje ahí una
empezamos, variada, ¿no?, lista. Cambiando nuestra sintonía, una canción se llama Para Elisa, ¿no?
Claro, la versión de Para Elisa de Los Destellos.
Muy bien, vamos a poner otra canción. Por aquí tengo un silbido en España.
Un chip vivo.
Un chip vivo.
Es que claro, nosotros por unos, la SH es SHI, es...
Carlos, ¿qué es Shipibo?
Shipibo es el nombre de la etnia más grande que existe en el Perú, en el Amazonas de Perú, ¿no? En la parte de la selva peruana. Y la selva peruana es muy grande, en verdad. Y justo nosotros hemos trabajado en una caravana incluso con gente Shipiba, una experiencia súper enriquecedora. En Pucallpa, específicamente en San Francisco, que es donde se han asentado la mayor cantidad de chipibos en Perú. Y sí, si tienen es una etnia de la selva, ¿no? Tienen otro lenguaje, el lenguaje chipibo, que por ahí te traje algunas canciones también y algunos textos en chipibo. Bueno, tú elegiste uno de los documentales, ¿no? Mujer Greda, que es que fue grabado hoy.
Bueno, antes de continuar, ya la tenemos aquí preparada, ¿no? Precisamente ese corte. Cuéntanos un poco más, ¿no? Sobre estas caravanas. Decías que, ¿no? Lleváis ya como 10 años trabajando en, claro, estas caravanas, sí. A lo largo y ancho de Perú, ¿no?
Sí, sí, hemos estado en casi todo el Perú. Bueno, el proyecto de la caravana tiene un poco menos años que entero la organización, pero sí, ¿no? Como te digo, nosotros estamos un mes viajando y viviendo en las comunidades, conociendo a la gente, comiendo con ellos. En verdad, como siempre decimos, ¿no? A nosotros aprendemos mucho más de lo que supuestamente vamos a enseñar, ¿no? Y las experiencias son muy bonitas, de verdad. Porque la conexión con la gente es en muchos niveles, ¿no? Muchas veces siempre que llegamos, la gente es un poco retraída y al final terminamos todos abrazándonos ahí, metiéndonos alguna tuerquita o lo que sea.
Sí, como que, bueno, el otro día en la presentación que hacíais en Benimaclet, Contabais que en muchas comunidades, ¿no?, así que están como muy comunicadas, no muy perdidas, sí que os ven aparecer, prácticamente os catalogan de gringos, ¿no?, directamente.
Sí, sí, eso es algo que pasa mucho en Perú. En verdad es muy difícil decir que es un peruano, ¿no?, como estereotipar a un peruano, sobre todo para los peruanos es muy difícil, ¿no?, porque es un país tan grande, tan rico, tan diferente, multicultural. Y nosotros, bueno, en verdad en la organización en DocuPerú somos de varios lados del Perú, algunos somos de Lima, y de todos lados, ¿no? Pero igual, siempre que vamos a algún lado, siempre nos dicen esos gringos, ¿no? Y a veces molestan, ¿no? Pero bueno, eso es al principio. Felizmente después, cuando nos conocemos todos, al final esas cosas, esas barreras se rompen y al final todos estamos igual, ¿no?
Sí, os ven a aparecer, ¿no?, por ahí con... ¿Cómo viajáis, no?
Nosotros viajamos... Nuestro sueño es tener algún día una caravana, una autocaravana, como las que tienen acá, ¿no? Pero nosotros viajamos como se pueda. Depende de los medios que consigamos, porque como te digo, los talleres son gratis, ¿no? Pero el financiamiento para hacer la caravana lo vamos consiguiendo alrededor de todo el año como podamos, ¿no? Así que la mayoría de veces viajamos en bus. Cargándonos, nosotros siempre decimos, ya llegó el circo, ya, porque cargamos maletas de maletas con las cámaras, las computadoras y parecemos ahí un circo andante.
Bueno, vamos a ir desvelando, ¿no?, poco a poco en qué consiste esa caravana y estos años, ¿no?, en esta década, ¿no?, en que habéis estado trabajando. Vamos a escuchar, ¿no?, precisamente lo que nos presentabas hace un momento. Es un documental que duran, ¿no?, casi todos alrededor, sí, unos 10 minutos.
Claro,
¿no?
O sea, nosotros realizamos 4 documentales por semana, que eso puede sonar exagerado, pero es así, es una dinámica súper intensa y grabamos 4 por semana, 16 más o menos al mes, a veces alguien se manda a hacer alguno más a la semana. Y por eso mismo los documentales suelen durar entre 5 y 12 minutos, más o menos, ¿no? Y eso hace también, justo hoy día lo hablábamos con un profesor acá de relación de una universidad, que ese formato lo hace muy digerible y muy fácil de poner en un lado o en otro, ¿no? Y con esas capsulitas de puntos de vista de un lugar del mundo, pues mucha gente se entera de las cosas, ¿no?
Bien, de esos 9 minutos, en este caso hemos seleccionado... cortado y pegado 1 minuto y medio. Vamos a introducirnos, ¿no?, en la selva.
A ver.
Yarquicelia Cauper Valera. Y no cobaritia aquí. Física chunca chos cobaritia. Zucca no contita. Asuere que hay día no iba a titia. Acasi. Acasi no iba a tienso vi. Acasi son acá y no contita. Usei uinas. Ja asuja ei kiaskaasun kumpu akai, kiaskaasun kumus sama akai. Asum, kyne akai tia, yönu kun tita. Suomus on yövihja sun aiki, hää asiko nattani, ja asuribi aiki. Asum on kyne akaiki, kahrinu kun sinan piko taiki, haskara kyne ati, haskaaki ati, inu kun tita akai. Uinas ja asuja ei. Y en el caso, si cobribe en lo que va a mantener, en el corazón, en el corazón, vive en Hawaii, en el caramaro, tanto si con un Hawaii, si cobre son, lo que va a con Hawaii, aquí en el Haskara, vive, vive.
Agane, atea, oa, no, ma, coyota, una, no, ma, coyota, una, no, ma, coyota. Ona no mahoyota, ara no imaneka, no imayuntana, no kono inoma, no kono inoma. Awa baro sesana, anubai matana, ara no imaneka, no kono inoma. No cono y no más.
Bien, volvemos aquí de nuevo al estudio. Carlos, estaría bien que nos contaras un poco, ¿no?, esto de Mujer de Greda, ¿no?
Mujer Greda, sí.
Yo vi el otro día el documental completo y la verdad es que me llegó, ¿no? Comenzaba con un...
Con una historia, con un cuento. Claro, un cuento típico, no, chipivo.
No te pido que no lo cuentes de memoria, pero al menos si... ¿dónde nos metía el cuento, ¿no? ¿Qué es lo que nos contaba por encima?
Claro, lo que pasa es que en la caravana siempre... Una de los tópicos que siempre tocamos es un poco la revalorización de la cultura, ¿no? Y a través de esto siempre les pedimos a los participantes, les decimos, ¿no?, que un documental no es necesariamente es este el tema gigante, no sé, político o lo que sea, ¿no? Como un documental es la historia de tu pueblo, es la historia que te contaba tu abuela cuando eras niño, ¿no? Es como te levantas en la mañana, ¿no? Es como que lo documental es muy extenso, ¿no? Y siempre la revalorización de la cultura es una de las cosas que más hacemos hincapié, porque en muchos lados del Perú muchas de estas cosas se están perdiendo, ¿no? Y por ejemplo en ese del caso de la mujer Greda, este es la abuela, el que cuenta la historia, este era su tía abuela, si no me equivoco. Bueno, no, uno de los participantes era su abuela. Y su abuela siempre iba, o sea, no, lo sigue haciendo, ¿no? El documental, tú lo has visto. La Greda es como una arcilla que recoge de la orilla del río y a través de eso crea cerámica, ¿no? Que es muy bonita, ¿no? Y después tiene todos los motivos chipivos y demás de su propia cultura, ¿no? En verdad, es muy bonita.
La hemos escuchado en un idioma que no es el castellano, ¿no?
Chipivo, sí.
Bueno, el documental está subtitulado. ¿Y a qué parte de Perú nos llevaste, ¿no?, con este documental?
Eso es justo lo que he hablado un rato. Es en Pucallpa, es como la región, y San Francisco es el pueblo específico donde se da esto. Que es como la capital chipiva del Perú, por decirlo de alguna manera.
Tocaste antes un poco el tema de la financiación o la no financiación, ¿no?
Claro, claro.
Sería interesante, ¿no?, que contaras cómo os financiáis, claro, o cómo lo intentáis al menos, ¿no?
Claro, siempre nosotros, una gran época del proyecto de la caravana, estuvimos teniendo una gran parte de la financiación del Centro Cultural de España en Perú. En verdad ahí la administración de esa época era muy buena y apoyaba a ese tipo de proyectos y estamos muy agradecidos todos los años que nos apoyaron, ¿no? Pero bueno, después llegó la crisis y esas cosas y bueno, nos estuvieron apoyando un montón de tiempo, se entiende, ¿no? Bueno, y a partir de eso generalmente es buscar, generar redes, generar contactos, tocar puertas. Nosotros siempre por las mismas caravanas o por los proyectos que tenemos conocemos gente que trabaja, no sé, en diferentes ONGs o organizaciones, fundaciones, vemos cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado hace poco con Amnistía Internacional, que tenía un proyecto en una zona de Perú y específicamente, ¿no? Y ellos ayudaron a financiar este proyecto específico, esa caravana específica, ¿no? Pero nosotros hemos llegado a hacer fiestas profundos. Felizmente nosotros ganamos un año un premio de una fundación holandesa, Jan Frickman, y con eso nos dio para comprar un equipo, para renovar equipo, no, bueno, para comprar equipo, porque hasta ese momento el equipo que llevábamos, el equipo técnico, ¿no?, cámaras, computadoras, eran de nosotros mismos o prestadas y tal, ¿no? Ahora tenemos esa base y bueno, lo que nosotros mismos también podemos llevar, ¿no? Otras cosas que también tenemos, el proyecto, un proyecto en Lima que es el único que tiene coste, que es el otro documental, que es otro proyecto de talleres pero más profesionales, dirigidos a cualquier persona que quiera tener la herramienta audiovisual como parte de sus habilidades, ¿no? Porque nosotros hemos tenido desde periodistas o género audiovisual hasta biólogos y de todo, ¿no? Historiadores, antropólogos, músicos, artistas, de todo, ¿no?
Sí, pero al final casi como que el billete de autobús lo tenéis que pagar, ¿no?
Claro, felizmente como este taller es de pago, a veces sacamos algo de dinero ahí para financiar la caravana también, ¿no? Es un poco ir buscándonos la vida, a ver cómo lo hacemos, porque es un proyecto que le tenemos mucho cariño Y siempre queremos hacerlo, ¿no? Sí o sí.
Claro, porque luego la filosofía es la de llegar a esas poblaciones y que impartirlo gratuitamente, ¿no?
Claro, claro.
Algo que era curioso también, ¿no? Eran los títulos de crédito de los documentales, ¿no? Uh-huh. No aparecían ahí grandes directores, ni siquiera a veces casi vosotros, ¿no?
Claro, claro. Nosotros siempre, por ejemplo, una dinámica de caravana de una semana es que ellos mismos, bueno, la cuento así rápidamente cómo más o menos nos dividimos la semana. Es el primer día, es el día de avivamiento, que es la parte más teórica, donde se les habla, se les intenta, no sé, abrir los ojos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se les dice cómo la herramienta les puede servir, cómo la revalorización de la cultura, cómo, o sea, es como que un avivamiento, ¿no? El segundo día es más introducción a los equipos, se hacen prácticas para que la gente toque los equipos, les pierda el miedo, aprenda a usarlos, ¿no? Junto con una clase de lenguaje audiovisual, que es como que lo más simple, ¿no? Nosotros, con una simple clase de lenguaje audiovisual, que es como cómo usar la cámara, cuáles son los planos, como un plano cerrado, un plano abierto, con muy poco de eso ya podemos lograr muchas cosas. Y bueno, en eso se arman equipos de 5 personas más o menos, porque el taller más o menos se le da unos 20, 25, y la idea es que en ese grupo haya un director, productor, sonidista, editor y cámara, ¿no? Y más o menos esto también genera una dinámica de grupo muy interesante y también que también la tenemos muy en cuenta, ¿no? Y por eso al final ellos son los que salen en los créditos. Nosotros, cada grupo lleva un asesor, que es uno de nosotros, de los que viaja, que les ayuda y les asesora a hacer su documental, ¿no?
Más o menos. Los temas también, ¿no?
No, los temas son 100% de ellos. Es como que eso es la... Es creo que nuestro el punto clave, ¿no? Es darle propia voz a ellos, sus temáticas, sus inquietudes, sus tradiciones, todo sale de ellos, ¿no?
Somos uno de los distritos más pobres de Cajamarca. Hoy en la actualidad no tenemos agua. La poca agua que tenemos en los meses de invierno está totalmente contaminada, conjuntamente con Loroya, con Cerro de Pasco, los distritos más contaminados del Perú. Estamos con más de 1.200 pasivos ambientales que viene de la antigua minería, de la minería artesanal. El Estado prácticamente no ha hecho nada por remediar esta situación. Mi nombre es Wilmer Delgado Fernández, tengo 42 años, nací en un distrito de la provincia de Cutervo, la Ramada, y soy un ciudadano más de Olgayó, uno de los afectados de la contaminación minera que tiene este distrito. Desde hace 10 años vivo aquí en este pueblo de Olgayó. Inicié un trabajo de algunos proyectos como implementar y hacer funcionar una emisora. Luego me metí a apoyar en el tema del coro, y es que ahí nos conocimos con la que hoy es mi esposa. Tengo una niña de 2 años de edad. Y lo que nosotros, al momento de reclamar, de pedir espacios donde se encuentren las soluciones que ha hecho la nueva minería que hacen estas empresas transnacionales, nos callan. Que la respuesta de la empresa minera es llenarte de policías en tu casa, llenarte de policías en tu pueblo y decirte, yo soy el que mando, simplemente si quiero te soluciono, si no, no. La impotencia que siento mi persona al no poder casi hacer nada, viendo, ¿no?, la desesperación de mi esposa, viendo la desesperación de mis vecinos, viendo la desesperación de mis hijos, de que es imposible darles los alimentos sanos. Sé que estoy consciente de que la alimentación que yo le estoy dando diario a mis hijos está contaminada, porque la agua está contaminada, porque tu aire que respiras está contaminado. Para mí, la minería o los mineros, quienes hacen todo este daño, son unos inhumanos, que no tienen corazón, pareciera que no tuvieran hijos, no tuvieran familia, gente que no les interesa el sufrimiento, el dolor, la pena o la muerte que desarrollen en los pueblos finalmente donde sacan los minerales, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer aquí en este pueblo de Hualgayoc, cuando haya un pueblo unido, cuando haya jóvenes conscientes de los problemas y conscientes de las responsabilidades que cada uno debemos asumir en este pueblo de Hualgayoc.
Tú que llevas mi recuerdo. Los cabellos de mi negrita. Yo jugaba como el viento. Sorsalito, tú bien sabes. Tú bien sabes que la quiero. Llévalo, carta mi amada. Y dile que por ella muero.
Bien, el sonido del agua, que por lo que contaba parece que está contaminada.
El tema de Cajamarca es fuerte.
Nos fuimos a la provincia de Cajamarca, allá en Perú, ¿no?
Claro.
¿A qué se refería este hombre, este compadre, ¿no? Cuando nos contaba todo esto que hemos escuchado.
Claro, bueno, el tema de el medioambiental en Cajamarca es súper fuerte, ¿no? Porque ahí hay mineras, en verdad, desde hace siglos que dejaron relaves mineros y cosas de hace siglos, ¿no? Pero bueno, lo peor de todo es que hay nuevas mineras que están ahí, la mega minería, una de las cosas con la que más luchamos, en verdad, que está haciendo lo que quiera en Cajamarca, ¿no? Nosotros trabajamos ahí mucho con el tema medioambiental en Cajamarca, con el tema de la minería y bueno, por los datos de las organizaciones de base que conocemos ahí todo, sabemos que casi el 90% del territorio cajamarquino está concesionado a mineras. Y concesionado significa que el mismo Estado es el que las concesionó, ¿no? Y el mismo Estado está a la par con la mega minería. Especialmente la minera Yanacocha, que es una minera que tiene 20 años en Cajamarca contaminando el agua. Bueno, nosotros tenemos varios documentales con ese tema, ¿no? Y gracias a eso hemos visto con nuestros propios ojos toda la mierda que ha hecho el ser humano ahí, en verdad. Y bueno, el tema del agua, ¿no? El agua. Hace 20, 30 años, el río de Cajamarca, que pasaba por Cajamarca ciudad, era un río donde nos contaban, ¿no?, que la gente se bañaba limpio, ¿no? Ahora es impensable, ¿no? O sea, aparte de la basura, o sea, es como que no solo la parte contaminante de la megaminería, ¿no?, sino todo lo que trae el progreso, entre comillas, que supuestamente trae el desarrollo, entre comillas, otra vez de la mega minería, de la minera, es que el prácticamente la ciudad se prostituyó, ¿no? Se llenó de locales comerciales, los valores cambiaron, mucho más prostitución, mucho más delincuencia, y bueno, ¿no?
¿Y qué se extrae en concreto de
oro?
Oro.
Oro es una de los yacimientos de oro más grandes del mundo, que está ahí. El maldito oro, ¿no? Y todavía, por unos datos que yo ya he leído por otra parte, me he enterado que el 70% de este oro que se saca de estas mineras son destinados para joyas. O sea, imagínate todo el daño que se le está haciendo a la tierra, todo el asco que se le está haciendo al pueblo ahí, generaciones de generaciones, solo para que una persona por ahí tenga un collar de oro o algo por el estilo, ¿no? Es en verdad deplorable.
No, porque supongo, ¿no? Porque este hombre hablaba de la comida para sus hijos, ¿no? El agua contamina la comida para sus hijos, se refiere, ¿no? Claro, a los campos, todos los cultivos,
claro, claro.
Que hay, sí, alrededor. Sí. Lo que me extraña es que solamente haya una empresa extractiva nacional, entre comillas, ¿no?
No, es Perú. Nacional, esa Yanacocha es 51%, no, 49% peruana y 51% americana, que es la Newmont Gold Company, una cosa así, que está en varias partes del mundo, está con denuncias gigantescas de contaminación en un montón de lados del mundo, ¿no? Y acá el Estado lo que hace es bajar sus estándares medioambientales para que ellos puedan decir que están cumpliendo las reglas, hace que la policía trabaje para ellos. La situación ahí es bien fuerte, ¿no? Y ahora están con todo el tema de una nueva mina que están haciendo ahí, que se llama Conga, que es todo el tema que está hasta ahora. Tenemos ahí a compañeros que están protegiendo unas lagunas que las quieren vaciar para ahí hacer todas las basuras, ¿no? Los sobrantes estos, porque estos ellos usan, como es a cielo abierto, ellos usan mercurio, cianuro, arsénico, que está súper prohibido en casi, o sea, para todo el mundo, ¿no? Porque es algo que totalmente mata, ¿no? Y bueno, el tema ahí está bien fregado.
Y hay alguna oposición por parte de la gente, ¿no? Porque, bueno, este hombre parecía como que se sentía un poco solo, ¿no? Frente a todo esto.
Sí, claro.
Era la sensación que daba, ¿no?
Claro, claro. Hay gente, ¿no? Pero igual no... Al final, por más que gente quiera luchar, quiera alce su voz, en verdad al final como lo dice, ¿no? El Estado hace lo que quiera, ¿no? Él tiene un programa de radio en su propia, en la comunidad esta de Hualgayoc, que es una de las más contaminadas, que ahí ni siquiera el agua que tienen ahí se la tienen que llevar, porque el agua ahí está totalmente contaminada. Bueno, tiene su programa de radio y él a veces empieza a hablar, ¿no? A quejarse, a decir cosas y ¡ping! le quitan la luz. Y se acabó el programa de radio. Como si ahorita de la nada, ping, se nos apagara la luz y todo esto se acabó, ¿no?
Sí, en el documental, de hecho, se ve. Se presencia, ¿no? Collar de Plata
se llama.
Sí, se llama. Y bueno, yo creo que ya es hora de que vayamos diciendo dónde puede la gente,
claro,
empezar a ver y descargarse gratis, porque yo lo he hecho.
Por favor.
Estos documentales.
Claro. Bueno, justo es un tema un poco que va ligado, que es nuestra página web, que es docuperú.pe. Ha sido recientemente hackeada. Nosotros creemos que tiene todo que ver, no lo podemos asegurar, pero bueno, ya nos han pasado cosas parecidas antes y sí, estamos. El tema ahí es bien, bien fregado porque todas estas mineras grandes tienen compañías de seguridad que esa seguridad parece. O sea, son unas mafias. Conocemos a compañeros ahí. Campesinos que han sido amenazados, contratan sicarios para que los amenacen, hayan habido asesinatos, o sea, está bien, bien fea la cosa ahí, y bueno, nosotros creemos que la web en verdad ha sido hackeada en verdad por una minera, en verdad, por ellos, ¿no? Y bueno, felizmente, por ahora nos hemos replanteado la página web, renovarla para hasta el próximo año, y estamos en Facebook, ¿no? Como Documental Peruano, pueden buscarlo. En Google se pone DocuPerú también y sale todo. Tenemos un canal de YouTube con casi los 200 documentales que tenemos hechos, colgados. Nosotros creemos fervientemente en la piratería. Nosotros siempre vamos por todos lados y damos los documentales para que los copien, para que los pasen por ahí, todo, ¿no? Es más, hoy día le he dado 45 gigas de documentales a un profesor de la universidad para que los tenga él y los pase cuando quiera, ¿no? Y a ti también te los doy si quieres.
Bueno, Ecos Andinos, ¿qué te parece?
Pásalo.
Mi nombre se llama Catalino Pompa Caja. Yo soy nacido en el año 1938, el 24 al 25 de noviembre. Desde ahí ahorita yo marco 69 años y soy maestro.
Yo me llamo Armando Cholán Asto. Yo en el caserío El Tubo. Soy nacido del año 1949, el mes de 15 de agosto. Yo aprendí bien joven, aprendí a tocar caja. Siempre me gustaba mi flautita. Me compraba un calladito en una de mis familias. Así aprendí a tocar mi cajita. Me conseguía. Cuando hay una profesión, sí se aprende. Es fácil.
Bien, por aquí andamos, las voces meridianas, escuchando esas voces y esas músicas más que meridianas, ¿no?
Claro, qué recuerdos, en verdad. Tengo que yo Cajamarca lo aprecio mucho porque la familia de mi madre es de ahí, y bueno, los recuerdos que tuve de la caravana en Cajamarca, aparte hemos regresado otras veces, más por incidencia política, son, no sé, las atesoro mucho, ¿no? Y tengo este pendiente de comprarme mi clarín cajamarquino, que es el instrumento que ha estado sonando, que es como que una caña de 3 metros y medio de largo con un tipo de calabaza ahí de la zona al fondo, ¿no? Y se toca, ¿no? Como lo han escuchado, ¿no? Y es lo tengo como pendiente, comprarme mi clarín, que es un poco difícil transportarlo, ¿no? Quiero ver un lado que lo compren y lo pueda llevar en partes o algo así.
Vaya dos personajes, ¿no? El hombre que tocaba, ¿no?, con la percusión, ese tambor, ¿no? Y este...
La tinja.
El clarín, ¿no?
El clarín y la tinja con la flautita esta.
Puro Ande, ¿no? Es eso, ¿no?
Sí, Cajamarca es parte de los Andes, es altura totalmente. Y bueno, este específicamente, este documentalito, fue, a veces nosotros damos, dependiendo de lugar y de la preparación anterior, damos un taller paralelo que le llamamos guerrilla documental, y este documental fue hecho ahí porque la idea es que los documentales se hagan con cualquier medio al acceso, ¿no? Desde una cámara pocket chiquita, un móvil, y cosas por el estilo, ¿no? O solo con fotos o solo con audio. Tenemos documentales de todo tipo, ¿no? Y son más fáciles de hacer, más rápidos de hacer. Y la idea es que son como si fuera un fanzine audiovisual.
Este en concreto lo hicieron estas dos personas, ¿no? Ecos Andinos, ¿no?
Ellos mismos no lo hicieron, lo hicieron otra gente del taller que conocían a estos músicos y querían retratarlos, querían preguntarles y querían que toquen, ¿no? Y nosotros siempre vamos a esto, ¿no? A rescatar a estos personajes que de ninguna otra forma pues nadie les habría preguntado qué piensan, ¿no? Que cómo, ¿no? Nosotros tenemos un documental que siempre ponemos que se llama Mírame, de dos fotógrafos en Ayacucho, otra zona del Ande más al sur, que es muy bonito, ¿no? Porque son dos fotógrafos que han estado en la plaza de Ayacucho hace 40 años, tomándole la foto, retratando a toda la población y que ellos se conocen la historia de todo el pueblo, ¿no? Y nadie nunca les ha ido a preguntar, oye, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces, no? Como que eso siempre invitamos a la gente a que revalore esas cosas, a que piense, ¿no? A ver quién creen que se merece ser alzado, ser visto, ¿no?
Bueno, sí, por lo que he ido viendo, parece que casi siempre, ¿no? Como que ponéis el foco en una persona, a partir de una persona, pues se va conociendo aquello que le entorna, ¿no? Que está a su alrededor, pero sí como dándole importancia a lo que hacen las personas, ¿no? Contabais, ¿no?, el caso de que mucha gente después se sentía importante en el sentido de que no pensaba que igual su trabajo podía ser tan importante, claro, ¿no? El caso de esta adolescente que trabajaba haciendo sombreros, ¿no?
Claro, ese caso es súper interesante, porque ella también, esa fue también en Cajamarca, ella originalmente había dejado hacer de sombreros, que era una tradición de su familia, toda su familia lo hacía, y ella ya lo había dejado, ahora estaba estudiando y haciendo otras cosas. Y cuando se les hizo las propuestas, ¿no?, siempre se les pide a la gente, bueno, saquen temas, ¿no?, a ver qué se les ocurre, qué quieren decir, ¿no? Y ella dijo, bueno, está este tema, mi familia, y todos los de su grupo dijeron, ah, sí, qué chévere, ¿no?, vamos a hacerlo y tal y tal. Y ella, bueno, ella es la narradora del documental, ¿no?, y ella preparó un guión que ella va narrando y diciendo cosas de su familia, de hacer sombreros y tal. Y al final, después de la semana de hacer el documental, ella dijo, ya a la hora de grabar la locución, ella dijo, quiero cambiar el final, ¿no? Y ella como que le dio un valor nuevo, se dio cuenta, ¿no?, de lo que hacía su familia, lo que sabía hacer ella, era importante, ¿no?, y era algo rico, ¿no? Y al final lo dice, ¿no? Ahora, quiero seguir estudiando, pero tampoco quiero perder la tradición y quiero continuarla, ¿no? Y esto, pues, a nosotros nos dejó en el cielo, ¿no?
Es una lástima que no hayamos seleccionado este.
Sombrerito Palma.
Sombrerito Palma. Bien, también nos estamos intentando acercar un poco musicalmente a Perú, ¿no? Y por eso tenemos por aquí preparada una de las canciones que nos has acercado, Los Destellos, Elsa, cumbia peruana, ¿no?
Uh-huh. Cumbia psicodélica.
Pues vamos a escucharle, ¿no?
A ver.
Voy a pedir un golazo. Quiero que tú lo toques como lo sabes hacer. ¡Ah! ¡Elsa!
Bueno, los destellos, Carlos, no brillan mucho, así que...
Es mi culpa.
No, aquí no hay culpa.
No, es que ese tema me gustó un montón y yo lo pensé que no lo tenía y lo bajé de un video de YouTube y capturé el audio, pero el audio era de un en vivo de un programa de hace 20 años. Y al final sí tengo el tema bueno por ahí, pero bueno, si quieres pasar al otro.
Seguramente es que había que poner este tema para jóvenes enamorados, ¿no?
De los Belkins.
Ahí vamos. Bien, volvemos aquí. De Perú aquí, pero bueno, nos quedamos a mitad de camino.
Los Belkin son peruanos, ¿no? Te estaba diciendo que en su momento fueron el grupo reconocido como el mejor grupo instrumental de Latinoamérica, ¿no? Son muy buenos. Ahora tienen su regreso, ¿no? Que esto estoy hablando de los 60s, así, 50, 60, 70s, y de ahí se perdieron y ahora están volviendo.
Está bien, ¿no? Descubrir esta música y huir un poco de los tópicos, no porque sea mala música, sino porque estamos ya un poco cansados, ¿no? De estas típicas flautas, ¿no? De los
claro, años. Claro, cuando vi que habías las canciones que habías seleccionado antes de que yo te trajera estas, era esa, ¿no? La flauta, la quena, la zampoña, la clase. Esa música es los Andes, ¿no? Y es el estereotipo que tiene el mundo de los peruanos, ¿no? Que en verdad que sí, ¿no? La comunidad andina, que es Bolivia, Perú, Ecuador, ahí está la cordillera de los Andes y tienen todo mucho en común, tienen muchas cosas iguales, y como por ejemplo esta música, ¿no? Pero bueno, específicamente hablando de mi país, el Perú es mucho más grande, ¿no? Tiene costa, sierra y selva, y cada región tiene sus matices, ¿no?
Antes de que se nos olvide, porque no paráis, tú y Alba y el niñito, ¿no?
Maya Micaela.
¿Podías contarnos qué estáis haciendo por acá, ¿no? Incluso claro. Mañana, ¿no? La gente puede encontrarse con vosotras allí en Benimaclet, ¿no?
Claro. Bueno, la idea es que, bueno, nosotros estamos acá para que Alba diera luz, ¿no? Alba es mi pareja, también docuperuana, pero de Godella. y bueno, hemos venido para eso, ¿no? Y estamos acá hace unos meses, ya la pequeña Maya Micaela tiene ya tres meses. Y bueno, y a partir del tiempo que estamos acá, queriendo aprovechar, ¿no? Para conocer gente y hacer lo que hacemos, ¿no? Un poco. Y por eso hemos estado, vamos a ofrecer un taller que se va a dar en Benimaclet, este barrio muy bonito donde estamos viviendo ahora, donde es un taller donde vamos a explicar un poco los paradigmas nuestros del documental, ¿no? Todo un poco lo que hemos recogido de esto, todo este tiempo que hemos estado haciendo esto, y ampliar la visión del documental que se tiene normalmente, ¿no? Aquí con cualquier lado, ¿no? Aquí sobre todo pasa mucho de que uno le habla documental a alguien y dice, reportaje, ¿no? Y lo relaciona muy directamente al reportaje, y nosotros nos distanciamos mucho de eso, porque creemos que un reportero, la aproximación que tiene a los temas es diferente, ¿no? Es un poco más lejana. Un reportero va con el micro y le pregunta, oye, ¿qué tal? Que, no sé, pues, ¿no? Es como que nosotros vamos más a dar voz que a hablar por la gente, ¿no? Y bueno, ¿no? Por ejemplo, acá tengo esto, ¿no? Una frase que a mí me gusta, que es que engloba un poco lo que es el taller, es esto, ¿no? Es una exploración al género documental en su uso como herramienta de expresión personal, artística, experimental, social o política, ofreciendo una visión más amplia de las posibilidades documentales donde crearás tu propio documental, ¿no? Porque el punto del taller es, al final, salir con un producto documental. Según la gente que vaya, se arman grupos, se hace individual, eso va a depender de cómo vaya la convocatoria, ¿no?
Bueno, hay unas fechas y unos lugares, ¿no?
Claro, las fechas del taller es el 12, 13, 14 y 15 de diciembre, acaba 2 semanas más o menos. Y bueno, aparte, nosotros hemos estado proyectando los documentales y hablando del proyecto y del taller ya en varios sitios, en Benimaclet. Ahora, mañana, es nuestra última proyección a las 7:30 p.m. en Fusionart, este lugar que está muy muy guay en Benimaclet. Vamos a estar a las 7:30 ahí proyectando documentales y hablando del taller, y bueno, invito a todo el mundo que escuche esto para que vaya, ¿no? Para que se entere un poco más, vea, vamos a seguro pasar algunos de los documentales que hemos escuchado ahora para que lo vea completo y se entere más, ¿no?
Y luego los talleres concretos para aprender a hacer documentales, como lo hacéis vosotros, lo hemos reseñado, hemos dicho los días, las horas, porque ha habido cambios, ¿no?
Y el lugar. Sí, ha habido cambios, ¿verdad? Porque antes iba a empezar ya este sábado, pero hay gente que viene de fuera Bueno, de fuera de la ciudad, ¿no? Viene específicamente de Madrid y nos está, hemos preferido condensarlo todo, bajarle el precio y hacerlo todo en 4 días seguidos para que de una tanda todas salgamos con todo, ¿no? Otra vez, 12, 13, 14, 15 de diciembre, ahí en Benimaclet. Pueden entrar a la página web de Caixa Fosca, que son este colectivo audiovisual que trabaja en Benimaclet, con el que nos ha abierto sus puertas y nos está... Son nuestros socios locales, como decimos en la caravana, que nos están ayudando con la convocatoria y demás, ¿no? Una gente muy muy chévere. En la página web, caixafosca.com/docuperú, está toda la información del taller también.
Pues si quieres vamos a ir ya cerrando el programa. Había otro tema por ahí, pero pienso que lo vamos a dejar para otra semana, ¿no? Entonces, algo con un nombre curioso. Y bueno, una de las cosas que también sorprendió, además fue el primero que vi que pusiste, sino el otro día, en Cafcafé, Distimia. Uh-huh. Lo escuchamos y luego nos explicas.
¿Te parece? Claro.
Cuando nací, mi mamá tenía 36 años. Mi papá, 56. La edad promedio de un peruano es de 74 años. Según las estadísticas, mi papá me debió de acompañar por lo menos 9 años más. Debió de morir cuando yo tenía 18, no 9. Desde que se fue, he llorado como loca por lo menos 4.380 veces. ¿Como loca? A ver, según la RAE, la palabra loca significa que ha perdido la razón, de poco juicio, disparatada e imprudente, mujer informal y ligera en sus relaciones con los hombres, prostituta. Para mí, una loca es aquella persona que se levanta a las 5 de la mañana para salir a correr. Tratando de manejar mis emociones, fui a una terapia, luego a otra, hasta que un día exploté. No sé si fue mi alma, mi corazón o mi cerebro, pero exploté. Y fue mi amiga Pim quien me recomendó visitar a un psiquiatra. Y el 19 de octubre del 2009, en mi primera cita con la psiquiatra, me diagnosticaron depresión mayor. Los síntomas que me clasificaron como una persona con depresión mayor fueron: estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, insomnio o sueño excesivo, pérdida de la energía o aumento de la fatiga, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte. Pero después de ir a terapia, tomar sertralina, bupropión, topiramato, clonazepam y hacer ejercicios de relajación, lo logré. Volví a ir al cine, a montar bicicleta, a tocar piano, a leer, a estudiar, a caminar en el malecón, a viajar. Todavía espero tener la fuerza de voluntad para levantarme a las 5 de la mañana y salir a correr. Confío en la buena voluntad de la gente. Soy la persona más desordenada que conozco. Me encanta Pandora. Y tengo obsesión por los musicales gringos. Obsesión. ¿Seguiré estando loca? ¿A quién le importa? He vivido con distimia. He tenido episodios depresivos y estoy viva. Y a la fe de muchos, más feliz que nunca. Lying off the handle. I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your paws forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy.
I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to feed your own ambition. Although I can't imagine how, I hope you're happy right now. Elfie.
Inspira por la nariz, inflando tu abdomen. Y bota todo el aire por la boca. De nuevo inspira lentamente por la nariz. Y bota todo el aire por la boca. Una última vez. Inspira por la nariz. Y bota todo el aire por la boca.
Bueno, pues si hemos conseguido con este programa que con la que está cayendo os relajéis, pues no sé si era uno de los objetivos, pero hubiera estado muy bien si hemos conseguido eso. Hablábamos aquí, ¿no? Yo te comentaba, Carlos, que sonaba diferente, incluso como que llevaba otra onda, ¿no? A
los de la caravana, claro.
Eso es, no es uno de los documentales de que soléis.
Claro, es que es el, como
con
es,
los que soléis participar, hacer participar a la gente, ¿no? En las caravanas.
Claro, no se hizo en el proyecto de la caravana documental. Este se hizo en los talleres profesionales de que se hacen en Lima, la capital, ¿no? Del otro documental se llama. Ese es un taller que dura un mes, que es mucho más intensivo, con mucha teoría, mucha práctica, ¿no? Y específicamente, justo yo fui el asesor de este, yo y Alves fuimos el asesor de los asesores de este documental y fue un placer hacerlo, ¿no? La directora, justo el otro día que lo pasamos en Cafcafé, no, le conté, ¿no? Lo pasamos y tal, y me dijo, ay, qué bien, qué tal, que la gente le gustó, sí, como que me dijo que qué bien, ¿no? Que ese era su punto de hacer el documental, ¿no? Que la gente lo vea y que reflexione, ¿no? Con su tema, ¿no?
Bueno, la chica que hablaba, ¿no? Todo el rato sufría esta depresión,
claro,
¿no?
Claro.
Es un tipo de depresión, distimia, ¿no?
Claro, es como que un tipo de grado, ¿no? De depresión, una depresión crónica, ¿no? Que ella sufrió en un momento y que, bueno, ya la había superado y como parte de esa superación ella decidió hacer ese documental. Nosotros en el taller de todo este mes hay un día que le decimos el día del pitch, que es donde todos los participantes salen al frente y exponen su tema específico que quieren tratar, ¿no? Y todo de ahí de 30 personas se eligen 4 o 5, ¿no? Dependiendo. Y bueno, los temas son variados, ¿no? Pero ella salió a contar su tema, ¿no? Y todos nos quedamos con la boca en el piso de lo que estaba contando, cómo ella se abría a todos nosotros, ¿no? Y cómo trataba el tema, porque ella era una persona súper, súper alegre, súper jovial y nadie se esperaba que tenga esto detrás, ¿no? Y bueno, pues ella estaba orgullosísima de cuando salió su documental, porque al final lo pasamos en un cine y todo vino su familia también. Y bueno, pues no, más o menos con esa onda es también el taller que vamos a dar acá, ¿no? Es un poco más, no tan, o sea, va a tratar de todo, ¿no? Como las dinámicas de caravana, pero también las dinámicas del taller profesional, ¿no?
Bueno, este viaje que hemos hecho por Perú, a través de vuestros documentales, casi que hemos terminado en Lima, ¿no?
Claro, en Lima, en la capital.
Y bueno, vamos a terminar, ¿no? Aterrizamos otra vez aquí en el Cabañal, este maravilloso barrio de la ciudad de Valencia.
Muy bonito, muy bonito.
Y bueno, sí que no sé si habremos conseguido tender ese puente, ¿no? A través de los meridianos hasta Perú.
Sí.
Nos vamos con, ya que hemos entrado en esta onda, con Cariñito, ¿no?
Tu Cariñito.
Sí. Pues con otra de las canciones que suenan y que se fabrican, que se hacen allí en Perú.
Es una clásica de esta canción. Es como que hay muchas versiones. En verdad no estoy seguro cuál es la versión de esta, pero hay muchas versiones y todas son buenas y siempre hace a la gente bailar y es muy alegre. A mí me gusta un montón.
Pues con Cariñito despedimos esta semana Voces Meridianas. Hasta la semana que viene. Salud y muchas gracias, Carlos, por venir.
No, gracias, gracias a ti por invitarme y por tenerme acá. Ha estado muy bueno.
¡Soy lo último que botan de la cartita!